España reclama al canciller de Cuba la devolución de las acreditaciones a EFE. Concluye el juicio contra 13 manifestantes de las protestas populares del 11 de julio en Artemisa. Hay denuncias de arbitrariedades. Madre del preso político Esteban Rodríguez denuncia que su hijo está sometido a torturas en el combinado del Issste. Cubanos consultados por Radio Martí expresan preocupación ante la llegada de turistas a la isla y el riesgo de posibles contagios de COVID-19. Cuba no reporta muertes por COVID-19 y el número de ingresados sigue en descenso. Estados Unidos busca acuerdo con México sobre retorno de solicitantes de asilo. Oposición venezolana conquistó el gran estado de Zulia en las elecciones del domingo pasado. Y una nueva variante sudafricana del COVID-19 causa alarma internacional.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al informativo de Radio Martí a las 10 de la noche. Durante el transcurso de este informativo tendremos el placer de acompañarles, quien les habla, Luis Covarrubias, y desde la sala de controles técnicos, nuestro ingeniero Richie Pérez. Como siempre, empezamos con noticias de Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, reiteró este viernes a su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, la solicitud de que se devuelva la acreditación al personal de la agencia EFE en la isla. Así lo expresó en una reunión bilateral durante la cita de ministros de Relaciones Exteriores de Iberoamérica que se lleva a cabo en la capital de la República Dominicana. En una acción no justificada y sin precedentes, el 13 de noviembre, dos días antes de las protestas convocadas de la oposición, las autoridades de Cuba retiraron la acreditación de prensa a los 6 periodistas y gráficos que trabajan para la delegación de la agencia EFE en Cuba. 2 fueron restituidas al día siguiente y el gobierno de Cuba no comprometió, o más bien, se comprometió a devolver otras 2 a partir del día 28 de noviembre, así como a conceder el visado de prensa del nuevo delegado de la agencia en el país solicitado en septiembre. La presidente de EFE, Gabriela Cañas, calificó dichas medidas de un pretendido alivio a cuentagotas y reclamó la recuperación de todas las credenciales de su personal en La Habana. Concluyó en Cuba el juicio contra 13 manifestantes de las protestas populares de Artemisa del 11 de julio, que sesionó en el Tribunal Popular Provincial y donde fue ratificada la petición fiscal de cada uno de los acusados. El proceso estuvo cargado de irregularidades, según denunciaron Irma Ravelo, esposa de Yeremín Salcine, y la periodista independiente Erolidis Frometa.
El miércoles terminó el juicio aproximadamente 4 de la tarde. Quedó concluido para sentencia con la misma petición fiscal de los jóvenes. Dentro de la sala penal quedó muy bien demostrada la inocencia de los jóvenes. La defensa con grandes disciplinas alegados, pero la fiscalía se mantiene firme en su petición de sostener a estos jóvenes.
Alejandro, el muchacho que convulsionó, quedó con la misma sanción. Hasta el día que salga la sentencia firme de todos estos muchachos, le han impuesto estas sanciones tan altas, tan injustas. Y bueno, esperemos a 10 días hábiles, que fue el término que dieron, para que salga la sentencia firme. Hubo mucha complicidad por parte de la dictadura, hubo mucha presión, mucha intimidación. Ellos pudieron poner todos los testigos que ellos entendieron en contra de los manifestantes, pero a los manifestantes no le permitieron poner los testigos que ellos tenían, que evidenciaron y estaban en el momento que se originó la protesta y el camión quiso impactar a varios manifestantes que estaban acostados en la carretera, y ellos no permitieron que esas personas pudieran testificar a favor de estos niños. En el juicio, los peritos llevaron el video editado a favor de la dictadura, pero el video original está bien guardado, está protegido para en un momento determinado enviar ese video para donde tenga que ser enviado, para demostrar al mundo de que estos niños no tienen ningún delito. Y si Jeremy Salcine intentó romper la ventanilla fue para evitar que el chofer de ese carro militar matara a tantos manifestantes que estaban acostados en la carretera. El tribunal se pasó los 3 días militarizado. La calle del tribunal, desde una punta hasta la otra, estaba tomada totalmente por la policía política, por la policía uniformada, todo estaba militarizado.
Nancy López Rodríguez, por otra parte, madre del comunicador independiente e integrante del movimiento San Isidro, Esteban Rodríguez, denunció que su hijo está sometido a torturas en el Combinado del Este. La curadora de arte y también activista Ana Meli Ramos reveló la información a través de su Facebook tras conversar este 25 de noviembre con la madre de Esteban. Ramos indicó que habló con Nancy tras ella visitarlo este miércoles y le reveló que su hijo está muy flaco después de una huelga de hambre, pero ya volvió a comer y tomar agua. La madre de Rodríguez dijo que él continúa listo para resistir a pesar de que en los últimos días ha sido castigado y lo levantan a las 3 de la madrugada para llevarlo al calabozo o lo dejan sin llamadas por muchos días. Cubanos que residen en las cercanías de centros turísticos expresan su preocupación por la apertura de Cuba al sector extranjero, lo que podría disparar nuevamente los contagios del COVID-19. Tomás Cardoso con la información.
Desde el 15 de noviembre, el gobierno cubano reabrió sus fronteras al turismo internacional. Según un informe del Ministerio del Turismo en la isla, ya se reciben vuelos procedentes de Rusia con destino a los polos turísticos en La Habana, Santa Clara, Camagüey y Holguín. En momentos en que la Federación Rusa marca récord en contagios y muertes por COVID-19. Sobre el tema, cubanos que residen en las cercanías de estos polos turísticos expresaron a Radio Martí sus preocupaciones sobre la reapertura al turismo internacional, que según ellos podría disparar nuevamente los casos de COVID-19. Desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello apuntó sobre la llegada del turismo a Cuba.
No hay condiciones para atraer turismo masivo a Cuba, independientemente que los quieran meter en los callos. El contagio va a estar presente. Pienso que va a haber en Cuba una cuarta ola más fuerte que todas las que hemos tenido hasta ahora.
Para llegar al polo turístico de Trinidad hay que pasar por la capital espirituana, y siempre hay un peligro de contagio, advierte el periodista independiente Adriano Castañeda.
Quieren buscar dinero a toda costa y van a exponer al pueblo. No estamos preparados la situación en los hospitales, que no hay medicamento para enfrentar otro brote de la pandemia del COVID-19.
El polo turístico de Cayo Coco está muy cerca del municipio de Morón, donde ya se ven turistas rusos por la calle y hay pánico entre la población, advirtió la periodista Dairis González Ravelo.
Los traen a Morón a conocer el parque, se ven en la calle y no quieren usar nuestro buco. Ya desde el lunes para acá se están reportando en mi municipio 2 por día, 3 casos de COVID.
También en La Habana, el periodista Vladimir Turró mostró su preocupación con la llegada de los visitantes extranjeros.
Quizás en 2 o 3 meses estemos aún peor de lo que ya estuvimos en el pasado. Los casos van a aumentar.
Holguín cuenta con un importante polo turístico en Guardalavaca y el traumatólogo Ramón Zamora señala que ya están llegando los turistas rusos.
Con esta variante Delta que está azotando muy fuerte en Rusia, bueno, pues estamos seguros de que esto acá también va a ser una continuidad de la desdicha que está atravesando ahora este pueblo.
En Cárdenas, donde reside la mayoría de los trabajadores del turismo en Varadero, la activista Leticia Ramos Herrería alertó.
Esto va a ser un desastre total. El contagio, Cárdenas se convirtió en el municipio peor cuando volvieron a abrir Paradero y tuvieron que volver a cerrarlo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Áreas de Cuba informaron este viernes que en las 24 horas previas fueron identificados 186 nuevos positivos del COVID-19 y que por segundo día consecutivo, el cuarto en 2 semanas, no se registraron muertes por esta enfermedad. Según informó el Ministerio de Salud Pública, MINSAP, en su parte diario, el país acumula, contando estos 9 casos, un total de 961.864 contagios y 8.299 muertes desde el primer positivo del coronavirus notificado en marzo del año pasado. La cifra de personas ingresadas sigue a la baja, con un total de 4.106, de las que 16 permanecen en estado grave y 14 se encuentran en situación crítica. La región central oriental del país concentró la mayor cantidad de casos. La provincia de Camagüey contabilizó 35 nuevos positivos y la de Holguín 36, mientras que La Habana registró solo 14 infecciones. Unos 9 millones de los 11,2 millones de habitantes fueron completamente inmunizados con alguna de las 3 vacunas de producción cubana contra el coronavirus, Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus. Cuba también recibió este viernes por primera vez en 20 meses desde el comienzo de la pandemia y en medio de un descenso de los casos de coronavirus a una delegación empresarial extranjera. El primer ministro Manuel Barrero y una decena de ministros de Turismo, Telecomunicaciones, Industria y Ciencia abrieron el foro de negocios Cuba-Italia, que reunió a más de 30 firmas, sobre todo medianas empresas de países europeos interesados en operar en Cuba. Barrero reconoció las dificultades financieras, el decrecimiento del Producto Interno en 2020 y la necesidad de contar con inversores, al tiempo que se agudizaron las sanciones económicas de los Estados Unidos, presionando por un cambio de modelo político y que impide que participen empresarios de ese país en el mercado más cercano de Cuba. Barrero adelantó a los empresarios italianos que este fin de semana se reunirá el Consejo de Ministros para dar a conocer una política de flexibilización de las inversiones extranjeras sin dar más detalles. Los directivos de empresas extranjeras en Cuba suelen quejarse de los atrasos en los pagos por falta de dinero en efectivo y por la burocracia. Un emprendedor cubano analiza las dificultades que enfrentan en la isla los pequeños empresarios que tienen restringido el acceso a la moneda libremente convertible. Además, advierte sobre el peligro de que sus producciones vayan a parar al sector estatal y no al pueblo. Amado Gil presenta este análisis.
En Cuba, desde que el gobierno le dio un carácter legal a algunos negocios privados, las estadísticas indican que se han creado más de una decena de cooperativas y unas 500 micros, pequeñas y medianas empresas. Pero más allá de las cifras, hay que analizar el escenario de dificultades que enfrentan para su desarrollo. Según el asesor de emprendimiento Ángel Rodríguez Pita, el escenario es adverso al unirse la cada vez mayor inflación y las dificultades que tienen para acceder a la moneda libremente convertible, conocida como MLC.
Pero este proceso inflacionario tiene un impacto social negativo y realmente está haciendo, está haciendo estragos, porque además de ese proceso inflacionario están las restricciones al consumo, porque se mantiene limitado el consumo, el acceso al MLC. Si es imposible acceder al MLC si usted no posee ningún familiar en el exterior ni tiene acceso tampoco para comprarlo del mercado interno.
Y a esto se suma, agregó desde La Habana Rodríguez Pita, la competencia desleal con la empresa estatal socialista que absorbe las producciones del sector privado.
Los emprendedores cubanos se enfrentan a una realidad bien compleja, que es lograr mantener suministrando sus productos al mercado interno cubano. Si les está ofreciendo la empresa estatal socialista comprarles sus producciones, sus bienes y servicios, al menos entre un 60 y un 80% en MLC, en moneda libremente convertible, bueno, sencillamente esos emprendedores van a terminar orientando su producción, sus bienes y servicios a esa empresa estatal socialista, porque sencillamente el MLC le va a servir para mantener su poder adquisitivo en cuanto a suministros, materiales e insumos, poder hacer importaciones. Y en tal sentido, bueno, van a decaer las producciones hacia el mercado en moneda nacional, un mercado que es donde consume la mayoría de la población.
Según se estima, en Cuba la crisis inflacionaria se extenderá hasta el segundo semestre del 2023. Para ese entonces se planifica que la tasa de cambio llegará a un MLC por 250 pesos cubanos. Según Pita, no se puede esperar hasta entonces.
Sencillamente, bueno, hacerlo ahora. Yo creo que es el momento, es la oportunidad de hacerlo para que los sectores sociales más vulnerables no sigan desgastándose, no se sigan enfrentando a la falta de alimentos específicamente.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Enviar un niño a la escuela en Cuba excede el presupuesto de una familia promedio, aseguran desde la isla. Ivette Pacheco ha estado siguiendo este asunto.
En Cuba se hace difícil enviar un niño a la escuela. Cada año los precios se hacen más cuesta arriba para la familia media cubana. Así opinan desde la isla madres y abuelas que tienen que enfrentarse con esta realidad. Una de ellas, la activista Marisol Peña, quien tomó la decisión de no enviar a su hija a recibir clases presenciales en Camagüey. Según dijo a Radio Martí, no puede pagar ni la merienda ni artículos que necesita la menor para poder permanecer en el centro de educación con lo necesario.
Todo es están en MLC, el cubano que tiene MLC lo compra de adentro y lo vende a otro precio en la calle. Una merienda diaria está costando alrededor de 300 pesos que no tenemos. Eso tiene que tener una solución, eso tiene que terminar. Un par de zapatos está costando alrededor de 5,000 pesos. Una mochila, 5,000 pesos. Y el salario mínimo de un trabajador es de 2,000.
Según Marisol, no tiene constancia de que otros padres hayan tomado la misma decisión.
No tengo conocimiento de que otras madres lo hayan hecho, pero es algo que debemos hacer todas.
Peña asegura que hasta el momento no la ha contactado ningún funcionario de educación.
No, hasta el momento no. No sé si es que lo que no quieren es que se extienda esto, que no quieren problemas.
Por otra parte, en la capital del país, el precio de las meriendas y de los enseres escolares es superior que en otras partes de la isla, según la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero.
Mochila oscila entre 7,000 a 8,000 o 10,000 pesos. Un par de zapatos, un par de tenis de esos que largan la suela, a los 3 días oscilan entre 6,000 y 7,000 pesos.
Mir Marrero es abuela de un niño en edad escolar.
Para todo eso, tú le sumas niños que tienen que trasladarse en una guagua. A los niños creo que le cuesta 1 peso, no estoy muy clara en eso, pero a los padres le cuesta 2 pesos moneda nacional, ida, vuelta, ida, vuelta. El gobierno sigue sin hacer nada hasta que pase otra explosión social que la vamos a crear en cualquier momento en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Y tras el anuncio hecho por Nicaragua de permitir la entrada de cubanos sin visa, muchos especulan sobre la posibilidad de que otra ola de migrantes cubanos llegue a la frontera sur de los Estados Unidos. Al respecto, el abogado de inmigración Ángel Leal alertó a los cubanos de la isla a través de Radio Martí.
Que también entiendan que en el dado caso que opten por esta opción, que número uno, llegar a este país y entrar por la frontera es ilegal. Número dos, de que muchas de las personas que intenten esto van a ser todavía expulsados bajo la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Título 42, porque seguimos en pandemia. Que número tres, lo que no expulsen o arresten por entrada ilegal pudieran enfrentar un proceso de deportación expedita si no aprueban sus entrevistas de miedo creíble, y eso es después de que pasen por una detención inmigratoria. O sea, que la idea de que puedan llegar a este país y que simplemente van a entrar bajo parol, eso no existe. La política de pie seco, pie mojado ha sido suspendida desde el 12 de enero de 2017. Entonces, realmente van a iniciar una travesía poniendo en peligro sus vidas y su bienestar y hasta ser sujetos de trata, tráfico humano, criminalidad, para llegar a la frontera sur, donde lo más probable es que van a enfrentar expulsión o deportación expedita, a no ser que presenten circunstancias muy especiales. Así que yo creo que esto nunca es la solución. La mayoría de las personas no lograrán entrar, y más con que el gobierno americano esté avisado de que esta posibilidad existe.
A las 10 de la noche con 19 minutos, demos ahora una mirada a las condiciones del tiempo en Cuba y sus alrededores con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenas noches.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la llanura del Ohio, Tennessee y el sur de Georgia. El frente, que no presenta una sólida línea de chubascos y tormentas eléctricas, atraviesa las aguas del Golfo hasta las costas de Tampico y debe permanecer en la región central del Golfo, manteniendo el régimen de temperaturas ligeramente frías en nuestra región, pero que se verán reforzadas con la llegada de otro frente frío débil en la noche del lunes. Hasta ese momento, entonces, Cuba tendrá cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 26 y los 29. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte, pero habrá mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
En noticias de los Estados Unidos, la administración del presidente Joe Biden y México aún no han acordado reiniciar un programa de la era Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar audiencias judiciales de Estados Unidos en el país latinoamericano, porque primero se deben cumplir ciertas condiciones. Así lo dijeron el miércoles dos funcionarios mexicanos. El medio estadounidense Axios informó más temprano que los retornos bajo el programa oficialmente conocido como Protocolos de Protección al Migrante, por sus siglas MPP, podrían reiniciarse la próxima semana. Pero uno de los dos representantes de México afirmó que era poco probable que se llegara a un acuerdo esta semana. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense informó en un comunicado que estaba trabajando para reanudar el programa lo antes posible, pero que no podría hacerlo sin la conformidad del país vecino. También el gobierno de los Estados Unidos continúa realizando esfuerzos para obligar a la gente a vacunarse contra el COVID-19. Desde Washington informa Héctor Contreras.
El gobierno del presidente Joe Biden continúa en su lucha por defender su mandato de vacunas para empresas con más de 100 empleados y que les obliga a que después del 4 de enero deben estar inmunizados. O caso contrario, si no cumplen con la norma, debido a razones médicas o religiosas, deberán hacerse pruebas semanales que demuestren no estar contagiados. Esta medida actualmente está suspendida debido a una decisión de un tribunal federal, por lo que el presidente Biden y su equipo realizan esfuerzos para mantenerla y solicitó a las autoridades judiciales que no la suspendan. Son varios los tropiezos que ha tenido esta medida, a pesar de ser una de las principales herramientas del gobierno para aumentar los niveles de vacunación en un momento donde la cantidad de contagios y de muertes por COVID-19 en el país vuelven a repuntar, agravado por la llegada del invierno al hemisferio norte. Algunos especialistas creen que esta medida de presionar a los trabajadores se ha convertido en una lucha política y argumentan que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, que hace parte del Departamento Estadounidense del Trabajo, no tiene la autoridad para exigir la obligatoriedad de las vacunas. Sin embargo, esta entidad, a través de su departamento legal, argumentó ante la Corte Federal de Apelaciones del Sexto Circuito que era importante implementar la medida porque evitaría la muerte de más de 6.000 trabajadores y la hospitalización de al menos 250.000 empleados en el transcurso de los próximos 6 meses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Tiempo de hacer un recorrido por América Latina. Empezamos en Perú, donde la oposición formalizó en el Congreso un pedido de destitución del presidente, el izquierdista Pedro Castillo, por permanentemente incapacidad moral, según dice. La moción fue promovida por la tercera vicepresidenta del Congreso, la derechista Patricia Chirinos, y presentada con 28 firmas, 2 más del mínimo requerido por ley para que en primera instancia se discuta su posible admisión. Honduras se prepara para las elecciones generales del domingo 28 de noviembre y elegir a sus nuevas autoridades para un nuevo periodo de 4 años. Tenemos el informe desde Tegucigalpa con Óscar Ortiz.
Más de 5.735 centros de votación ubicados en los 18 departamentos de Honduras estarán habilitados el domingo para las elecciones generales que definirán un nuevo presidente o presidenta, legisladores y autoridades municipales, y serán más de 5 millones de votantes los que están habilitados para ejercer el sufragio según el padrón electoral. En esta elección participan 14 partidos políticos y son 15 los aspirantes a la presidencia del país. El Consejo Nacional Electoral será el encargado de realizar el proceso y los colegios electorales abrirán las mesas a las 7 de la mañana. Y según la ley electoral, deberán estar hasta las 4 de la tarde o por 9 horas continuas para atender a todos los votantes. Y de acuerdo a las intenciones de voto, son 3 los que se perfilan como favoritos de los votantes. Narrias Fura, del Partido Nacional, Xiomara Castro por el Partido Libre, que hoy conforma una alianza de oposición junto a Salvador Narrala, y Yanni Rosenthal, candidato del Partido Liberal, como tercera fuerza. Mientras tanto, la misión de observadores electorales de la Unión Europea continúa la supervisión del proceso de elecciones en varios departamentos del país, y frente a ciertos cuestionamientos, el Consejo Nacional Electoral, por situaciones que se presentaron en procesos democráticos anteriores, Kelvin Aguirre, que es el consejero presidente del organismo, reafirmó que este será un proceso diferente y de calidad.
En este 11º proceso de elecciones, para garantizar al pueblo hondureño unas elecciones transparentes, justas, democráticas, de que vamos a garantizar el respeto a la voluntad soberana del pueblo hondureño y que vamos a darle al pueblo también una elección de alta calidad electoral.
De acuerdo al cronograma electoral, una vez cerradas las votaciones, serán los miembros de las juntas receptoras de votos los que procederán a cotejar la validez de cada uno y consignar los resultados en una acta, la que será escaneada y transmitida de forma digital al Centro de Procesamiento de Datos en Tegucigalpa, la capital hondureña. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El Consejo Supremo Electoral, CSE, de Nicaragua, proclamó este viernes a Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo como presidente y vicepresidente electos. La resolución se da tres tras los cuestionados comicios del 7 de noviembre. Y el costo de la canasta básica en Nicaragua alcanza en los últimos meses un nivel récord, según informa desde Managua Daliana Ocaña.
A casi un mes de finalizar el 2021, los precios de los productos de la canasta básica nicaragüense han aumentado significativamente en relación al año pasado, según revelan datos del Oficial Instituto Nacional de Información de Desarrollo. La canasta básica alcanzó el monto de más de 15.500 córdobas, unos $450, es decir, $30 más al precio de 14.500 córdobas, unos $420, registrados en diciembre de 2020. Sin embargo, economistas consultados por La Voz de América advierten que el alza podría ser superior a la registrada por la institución oficial, lo que perjudica a las familias nicaragüenses cuyo salario mínimo promedio está alrededor de los 7.000 córdobas, un poco más de $200. El economista y sociólogo Oscar René Vargas compartió su opinión con La Voz de América.
Eso significa que la gente vive en una pobreza laboral, los que reciben salario. A esto hay que añadirle las personas que no tienen un empleo formal, lo que significa que el 80% de la población de Nicaragua no tiene capacidad para comprar una canasta básica.
Por su parte, el economista Marco Aurelio Peña también sostiene que el incremento del valor de la canasta básica viene erosionando el consumo esencial de los hogares nicaragüenses y el poder de consumo de la mayoría de la población, provocando un aumento de la pobreza, la desigualdad y polarización social.
Refleja el encarecimiento del coste del nivel de vida del nicaragüense promedio. Esto ha venido erosionando indudablemente el poder adquisitivo del nicaragüense, es decir, su poder de compra.
Los precios de los alimentos representan el 67% del costo total de la canasta básica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y ahora viene José Pepe Campos, el Champi, con su segmento deportivo.
Quiero mencionar sobre un evento que tendrá lugar este fin de semana en la ciudad de Chicago, y es de que van a haber, están en la ciudad de Chicago, está esperando que este año Mini Miñoso sea el año de él. Mini Miñoso, el primer cubano de color que logró entrar en las grandes ligas, y no solo cubano. Todos los peloteros de raza han tenido que rendirle homenaje a él, porque él no solamente fue primero, sino que fue un gran embajador, un hombre que lo dio todo allá en la ciudad de Chicago. Y Chicago le está rindiendo un gran tributo, porque tienen el presentimiento de que él vaya a ser ganador y pueda ser inductado en el Salón de la Fama. Salón que lo debería haber tenido hace mucho, pero muchos años atrás. La suerte es que este año, como las ligas negras han entrado a nivel de grandes ligas, los números de Miñoso, que desafortunadamente fue discriminado y no pudo entrar en las grandes ligas hasta el 49, pues esos números se le van a añadir, y Mini puede ser de que ese sea el empujón que lo necesita. Nosotros, como cubanos, nosotros como gran amantes de la pelota y amantes de la decencia, pensamos que si hay alguien que tiene que estar en ese salón es el señor Oreste Mini Miñoso. Así que esperemos y recemos de que Mini entre en el Salón de la Fama.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, gracias por estar en nuestra sintonía a esta hora de la noche en el informativo de las 10. Ingresamos a la segunda media hora de nuestra edición informativa y tenemos el placer de estar con ustedes desde la sala de controles técnicos, mi colega Richie Pérez, quien les habla, Luis Covarrubias. Seguimos con la cobertura informativa de Radio Martí con noticias de Cuba. El dirigente opositor cubano Junior García, uno de los promotores de la marcha cívica en Cuba, aseguró este viernes en Madrid que el gobierno de la isla es una dictadura de burócratas que no son revolucionarios ni tienen nada que ver con el pueblo. En una conversación en el Ateneo de Madrid con Valentina Martínez, secretaria de Relaciones Internacionales del Conservador Partido Popular de España, García consideró que su llegada a España la semana pasada fue milagrosa, ya que su destino era la cárcel en Cuba. El disidente denunció interrogatorios y vigilancia permanente por parte del gobierno de los días previos a su salida del país y criticó la situación actual en la isla, donde, según dijo, las autoridades usan el pánico para controlar a los ciudadanos. Y a un año de privación de libertad fue sancionado el opositor José Hernández López en el Tribunal de los Arabos, en Matanzas, por encontrarse el pasado 15 de noviembre en el parque de esa localidad vistiendo un pullover blanco con el logo de la plataforma Cuba Decide. El opositor sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo denunció el caso a Radio Martí.
Este jueves 25 de noviembre en hora de la tarde se celebró la vista de juicio oral en el Tribunal Municipal de los Arabos en la provincia de Matanzas contra el opositor del Partido por la Democracia Pedro Luis Beitel, José Hernández López. El tribunal fue tomado por fuerzas militares de la Policía Política y de la Policía Nacional, además de las paramilitares brigadas de respuesta rápida. No se permitió el acceso a los familiares, sencillamente a tres de los familiares más allegados, en este caso a los hijos. Finalmente, el tribunal decidió condenar a José Hernández López a un año de privación de libertad por un presunto delito de desobediencia. El letrado de la defensa dijo que no se trataba de un acto de desobediencia, puesto que José Hernández López no había cometido como tal este delito. Sin embargo, presentó todas las pruebas que demuestran que no se había cometido este tipo de acción y el tribunal desestimó las pruebas y la defensa del abogado y lo condenó a la máxima pena que se pide en los casos de delito de desobediencia, que es la de un año de privación de libertad. Es inaceptable que el mundo y la comunidad internacional sigan observando a el régimen cubano y nos tomen medidas serias con la dictadura cubana.
Cerca de 7 horas permaneció detenido el miércoles último el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho en la 11ª unidad de la policía de San Miguel del Padrón en La Habana. Valdés Cocho ofreció su testimonio a Radio Martí.
Era la visita de Esteban Rodríguez y él me había apuntado en la tarjeta para que yo pudiera ir junto a su mamá a visitarlo. Pues yo, serían las 8:30 de la mañana, salí a casa de su mamá, que ahí es donde nos íbamos a encontrar ella y yo, para ir juntos hacia el Combinado del Este, que es donde se encuentra Esteban Rodríguez preso. Y entonces, en las intermediaciones de la vía del camino, pues el agente de la seguridad del Estado Mayor Dominic me interceptó en un carro particular y después me dice que tenía que acompañarlo y me sube al auto particular y me lleva hacia la unidad de la 11ª en San Miguel del Padrón. Ahí pues me llevó hacia una oficina que hay ahí en la unidad y me dice que el motivo de mi detención era que ellos no iban a permitir bajo ningún concepto de que yo visitara a Esteban Rodríguez, que podía ir cualquier persona menos yo, o sea, yo no podía visitar a Esteban Rodríguez. Pues ahí me tuvieron hasta las 3:30 de la tarde que me liberaron, me trajeron hasta acá, hasta las puertas de la casa. El interrogatorio duró si acaso media hora nada más. Además de decirme que me iban a impedir la visita a Esteban, pues me exigieron que pagaran unas multas que tenía que pagar, multas arbitrarias, multas ilegales, por eso lo he hecho de yo reportar desde acá desde Cuba lo que ocurría. Yo, por supuesto, me negué a pagar esas multas y sobre las 3:45, pues entonces me trajeron hasta acá, hasta mi casa.
El joven Ebert Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, fue notificado de que será llevado a juicio por el delito de desacato y podría pasar más de 2 años en prisión. Ebert Luis Hidalgo dijo a Radio Martí que después de su participación en las manifestaciones populares del 11 de julio en Santiago de Cuba, las autoridades lo han venido amenazando con procesarlo y si no deja su activismo en UMPACU.
A ver, ellos me trajeron un documento que debía presentarme el día 3 de diciembre. Ellos llaman el Palacio de Justicia. Que me toca el juicio de lo que me sucedió en julio. Me acusan de desacato por la forma que me manifesté el día que me detuvieron. Por gritar abajo Díaz Canel, abajo la dictadura. Por eso es que yo me... Porque nunca me enfrenté con el policía ni le di ni un golpe ni nada. Después del 11 de julio. Ellos me tenían amenazado que no debía salir el día 15 de noviembre, que no debía salir, sino que yo estaba bajo proceso. Y ahora me vienen y me dicen que ya, que el tiempo límite se me acabó, que debía salir de la organización, debía renunciar a la organización y a la oposición y no iba preso. Yo les manifesté que no, que yo iba a seguir en la organización, que me mantenía en mi posición política. Entonces ellos me dicen que voy a juicio de desacato, es de 2 años en adelante. El día 3 del mes de diciembre ahora, en el Tribunal Provincial.
El opositor José Díaz Silva ofrece a Radio Martí los detalles de una visita a la prisión de mujeres El Guatao en La Habana, donde se encuentran confinadas Mailene Noguera Santiesteban y Lisandra Góngora, dos madres cubanas detenidas tras las protestas del 11 de noviembre pasado.
Este jueves 25 de noviembre visité la prisión de mujeres El Guatao para llevarle medicamento a la presa política Mailene Noguera Santiesteban, madre de dos niños, presa desde el 17 de julio, que la sacaron de su casa a las 5 de la mañana a la fuerza. Allí estaba su mamá y hermana. Le llevamos medicamento para la sarna, escabiosis, vitaminas, pomada para la piel y el estómago. Me hice el del entrar y cosas que pasan en Cuba, entré. Cuando me vio, se puso de lo más contenta. Me contaba que cuando la detuvieron junto a su esposo, preso político también, Emmanuel Robles Pérez, Manuel Velázquez Licea y otros, le dieron tremenda golpiza. Me contaba que la comida que le dan ahí es malísima y atención médica no hay. Tremendo rigor que mantienen contra ella. Allí estaba en la visita con su esposo, la presa política Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños. También me senté con ella y le conté todo lo que hacemos por su libertad y la de todos los presos políticos. Ellas se mantienen con la misma resistencia de lucha. Me decían, nos tienen privada de libertad, pero los deseos de ver a Cuba libre se mantienen. Me dio tremenda tristeza ver a estas mujeres madres en esas condiciones por el capricho de un poco de tirano. Mujeres que su único delito fue manifestarse pacíficamente cumpliendo lo que recoge la Constitución.
Son las 10 de la noche con 39 minutos. Más noticias en el informativo de las 10. Estados Unidos excluyó a Cuba de la Cumbre de las Democracias e incluyó a Taiwán, lo que ha provocado la ira del gobierno central chino. Venezuela, Nicaragua y Bolivia tampoco están en la lista de los 111 invitados, pero representantes del presidente interino venezolano Juan Guaidó serán incluidos. Así lo confirmó el miércoles la Casa Blanca. La inclusión de Taiwán ha generado tensiones en las relaciones de Washington con Pekín. El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán agradeció al presidente de Estados Unidos su invitación a la Cumbre de la Democracia. Industriales venezolanos denuncian ausencia de condiciones para producir en ese país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La baja demanda nacional es uno de los factores que mayormente impacta sobre la fabricación de productos en Venezuela, de acuerdo a la más reciente encuesta de coyuntura industrial correspondiente al tercer trimestre del año. Luigi Pizzella, presidente de Conindustria, organización que reúne a los industriales del país, insiste en que la recuperación de la economía pasa por resolver el problema del poder adquisitivo de los ciudadanos y expone cómo la voracidad fiscal impacta negativamente sobre el sector.
Y este es el gran problema que tenemos nosotros en cuanto a los tributos, no solo fiscales y parafiscales, y sobre todo en las regiones. Son excesivos tributos que nos están golpeando y que no van acorde ni con el ingreso ni con la renta. Están totalmente desproporcionados.
Pizzella agrega que además de no contar con las condiciones para producir debido a la escasez de combustible y transporte público para empleados, así como las persistentes fallas en los servicios básicos, también surge el problema de la competencia con los productos importados que no pagan aranceles.
Cuando tenemos esa ineficiencia, todavía se pretende de que la industria nacional, la poca que queda, que está alrededor de 2.000 industrias, pague unos impuestos que no van acorde con lo que tienen que pagar, se exonera del IVA y de los aranceles a los productos terminados. Se constituye en una competencia desleal con los productores nacionales.
En 2018, el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto que exoneró de impuestos a la importación de productos con el argumento de acelerar el crecimiento del país. Sin embargo, recientemente la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que el gobierno eliminará la exoneración de aranceles a 597 artículos, que según dijo, están afectando a la producción nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco solicitó al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que aplique a Nicaragua el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana en su sesión de este próximo lunes, en la que analizará la situación del país y que conllevaría a la suspensión del gobierno de Daniel Ortega de su derecho de participación. Por el bien del sistema interamericano, es importante que todos los dictadores del hemisferio sepan que su total falta de respeto a los compromisos del sistema acarrea consecuencias, declara la solicitud. El proceso de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua comenzó en diciembre de 2018 por rompimiento del orden constitucional. De concretarse, el país centroamericano sería suspendido de la OEA, pese a lo cual estaría obligado a cumplir con sus obligaciones ante el organismo. Por otra parte, entidades periodísticas de Argentina expresan preocupación por los ataques de las últimas semanas contra la libertad de prensa. Desde Buenos Aires, informa el corresponsal de La Voz de América, Juan Ignacio González Prieto.
Las relaciones de la prensa con el gobierno del presidente Alberto Fernández, pero sobre todo con el kirchnerismo, es conflictiva y se desarrolla en medio de presiones y enfrentamientos constantes. En las últimas semanas, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, intimidó al humorista Nick por sus publicaciones. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, pidió nuevas leyes de control sobre los medios porque forman mapas mentales sobre la población, y el intendente de José Cepaz, Mario Ishii, señaló que un día la gente se va a levantar contra los medios por sus noticias. Pero el episodio más violento se produjo en las últimas horas cuando 9 desconocidos encapuchados arrojaron bombas Molotov y prendieron fuego en la entrada del diario Clarín. El director de Relaciones Institucionales del Multimedio Clarín, Martínez Chevers, criticó las intenciones de los políticos de crear una realidad paralela.
¿No? Esa sensación de que construyendo una realidad paralela o construyendo un periodismo afín van a lograr modificar lo que sucede a la gente. En realidad estamos convencidos de que los medios y el periodismo es muy difícil que la sociedad pueda vivir engañada mucho tiempo. Y en ese sentido, creo que la historia ha sido muy clara y muy contundente.
Daniel Desain, miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, criticó los avances del gobierno sobre las instituciones de la justicia y la prensa. En tanto, la expresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones, Silvana Giudici, advirtió sobre la peligrosidad de estos ataques a los periodistas.
Se está jugando con fuego en la Argentina. Señalar que lo más importante para la vida democrática en la Argentina es cuidar la paz social, la libertad, el derecho a la propiedad privada. No terminan bien las democracias en esos países donde los atentados a los medios de comunicación son moneda frecuente, tanto en Nicaragua como en Venezuela como en Ecuador, hubo atentados de estas características.
En los sondeos de opinión, gran parte de la sociedad apoya el trabajo periodístico crítico y rechaza los ataques. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
La oposición al chavismo ganó holgadamente en el estado más poblado de Venezuela, Zulia, en las elecciones regionales del pasado domingo. Los detractores del gobierno de Nicolás Maduro recuperaron así un bastión político clave para los futuros procesos comiciales, opinan analistas. La tarjeta de la mesa de la unidad, afín a los partidos políticos que apoyan al gobierno interino de Juan Guaidó, triunfó en esa región occidental con una diferencia de 184 mil votos, 17 puntos porcentuales de ventaja sobre la plataforma del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. Manuel Rosales Guerrero, ex candidato presidencial en 2006 contra Hugo Chávez y fundador de uno de los principales partidos opositores, Un Nuevo Tiempo, lideró esa victoria. Gobernador de Zulia entre 2000 y 2008, ganó el cargo contra el actual mandatario regional, el madurista Omar Prieto. La oposición también logró la mayoría de las alcaldías en Zulia. Millones de niños y adolescentes en América Latina y el Caribe continúan alejados de las aulas a causa de la pandemia del coronavirus. Los detalles con Radio ONU.
En América Latina, unos 71 millones de niños y adolescentes siguen sin poder ir a la escuela a causa de la pandemia, según UNICEF. Aunque la mayoría de los países de la región han comenzado a reabrir gradualmente las escuelas, muchas aulas siguen vacías. En al menos 5 países en los que solo se ha reabierto un pequeño número de escuelas, menos del 25% de los alumnos han reanudado el aprendizaje presencial. En muchos países de la región, el año escolar finaliza en diciembre. Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan ahora a casi 2 años de tiempo perdido.
Gracias por estar en nuestra sintonía. 10 de la noche con 46 minutos en los estudios de Radio Martí. La fotoperiodista mexicana Sachenka Gutiérrez de la agencia EFE se acreditó el tercer lugar del premio alemán de periodismo Walter Reuter en la categoría fotografía y caricatura. La imagen con la que Gutiérrez alcanzó el premio fue captada el pasado 16 de agosto en el Ángel de la Independencia, que se ubica en la céntrica avenida Reforma de la capital mexicana, y en ella se muestra el enfrentamiento entre dos mujeres, una manifestante y una mujer policía. Gutiérrez reconoció y recordó que la imagen la captó durante una protesta feminista que fue encapsulada por la policía, y durante ese tiempo ocurrió un enfrentamiento y algunas de las manifestantes prendieron fuego a botes de aerosol y uno de ellos le fue acercado al rostro de una de las agentes. Aquella manifestación feminista en Ciudad de México conmemoraba los 2 años de la marcha No nos cuidan, nos violan. Son las 10 de la noche con 48 minutos. Seguimos informando. Pronostican que las remesas aumentarán este año en América Latina y el Caribe casi un 22%. Los detalles con Radio 1. Bueno, mientras esperamos ese reporte, digamos que los Estados Unidos revocará el martes la designación de organización terrorista extranjera a la desmovilizada guerrilla colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias y dará esa designación a 2 grupos escindidos de las FARC. Así lo declaró el viernes un funcionario de alto rango del Departamento de Estado. Junto con la remoción, el Departamento de Estado designará a otros dos grupos, la segunda Marquetalia y FARC-EP, como organizaciones terroristas extranjeras, comentó el funcionario. Los dos son grupos escindidos de la organización de izquierda conocida por sus siglas en inglés, en español FARC, la que llegaron a un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia en 2016, poniendo fin a más de 5 décadas de participación en el conflicto armado interno del país, que ha dejado millones de desplazados y más de 260 mil muertos. Francia e Italia firmaron este viernes en Roma un importante tratado bilateral de cooperación destinado a consolidar la relación mutua y clave para fortalecer la Unión Europea, informa la agencia de noticias France Press.
un tratado de cooperación calificado de histórico. Fue firmado el viernes en Roma entre Francia e Italia, en una ceremonia solemne con el jefe de gobierno italiano Mario Draghi y el presidente francés Emmanuel Macron, ante el presidente de la República Italiana Sergio Mattarella. La firma de un tratado de cooperación bilateral reforzada, llamado el Tratado del Quirinal, es algo poco común entre países de la Unión Europea. Para Francia es el segundo tratado que firma después del rubricado en 1963 con Alemania y refrendado en 2019. El acuerdo tiene como objetivo intensificar la cooperación en todos los sectores, desde la política exterior, de defensa y de seguridad, hasta la migración, la economía, la investigación, la cultura y las cuestiones entre fronteras. Pretende además marcar un nuevo inicio para los dos países tras varias fricciones diplomáticas e impulsar la política de la Unión Europea en un momento complicado para el bloque, tras la salida de Gran Bretaña, las disputas por la llegada de migrantes y el retiro de la canciller alemana Angela Merkel.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío. Maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele. Y el segundo no se lo puede dar,
¿verdad? Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
El descubrimiento de una nueva variante del coronavirus estremeció hoy a buena parte del mundo. Varios países suspendieron algunas rutas aéreas. Los mercados sufrieron una brusca caída y los científicos se reunieron de urgencia para determinar los riesgos que por el momento son en gran medida desconocidos. Un panel de la Organización Mundial de la Salud bautizó a la variante Omicron y la clasificó como un virus altamente transmisible de la misma categoría que incluye a la variante Delta. El panel dijo que las pruebas iniciales indican un riesgo mayor de reinfección. La Casa Blanca declaró que a partir del lunes los Estados Unidos restringirá los viajes desde Sudáfrica y otros 7 países de la región. No estaba claro si la nueva variante significaría una amenaza grave para la salud pública. Variantes anteriores, como la Beta, preocuparon inicialmente a los científicos, pero no se extendieron demasiado. La Unión Europea, conformada por 27 naciones, suspendió temporalmente el transporte aéreo desde Sudáfrica y cayeron los precios de las acciones en los Estados Unidos, Europa y Asia. En Wall Street, el índice Dow Jones cayó más de 1,000 puntos y el precio del petróleo se desplomó en casi el 12%. Por otra parte, pronostican que las remesas aumentarán este año en América Latina y el Caribe casi un 22%. Los detalles con Radio 1.
Los flujos de remesas hacia los países de América Latina y el Caribe alcanzarían un nuevo máximo de 126 mil millones de dólares en 2021, lo que supondría un aumento del 21,6% con respecto al año anterior, según las previsiones del Banco Mundial. La institución financiera multilateral explicó que el elevado nivel de esos flujos de dinero respondería a diversos factores, entre ellos el impacto adverso de la pandemia de COVID-19 y los huracanes Grace e Ida, que alentaron a los trabajadores migrantes de México y Centroamérica a enviar más recursos a sus familias. Los otros grandes impulsores fueron la recuperación del empleo y los programas de asistencia fiscal y social en los países anfitriones, específicamente en Estados Unidos. El Banco Mundial identificó a México como el principal receptor de remesas de la región y detalló que captó 52.700 millones de dólares, un 42% del total de los fondos que fluyeron hacia la región.
Más de medio centenar de personas murieron este jueves en un accidente por causas que aún se desconocen en una mina de carbón de Siberia, una tragedia que se suma a la lista de catástrofes de este sector en Rusia. El ministro de Emergencias de Rusia dijo que las labores se habían suspendido por seguridad. Más detalles con la agencia AFP.
El accidente en una mina de carbón en Siberia ya deja más de 50 muertos. Las agencias rusas RIA Novosti e Interfax precisaron el jueves que al menos 52 personas perdieron la vida, incluidos 46 mineros y 6 rescatistas. El balance inicial de las autoridades registraba 14 fallecidos. Las operaciones de búsqueda en la mina de Litsviasnaya, en la ciudad de Gramoteino, fueron suspendidas por seguridad. El trabajo en la mina fue suspendido ya que el estado dinámico del gas se estaba volviendo crítico para realizar cualquier labor. Es por eso que los equipos de rescate están subiendo ahora. Según el gobierno local, en el momento del accidente había 285 personas en la mina. Más de 40 mineros han sido hospitalizados. El Ministerio Ruso de Emergencias indicó que muchos de ellos se intoxicaron por el humo. Aún se desconocen las causas del accidente en el lugar, que en el pasado ya había registrado siniestros similares. Los accidentes en las minas en Rusia, así como en otras partes de la antigua Unión Soviética, a menudo están relacionados con el relajamiento de las normas de seguridad, la mala gestión o el deterioro de las instalaciones.
A las 10:57 minutos, entramos en nuestro segmento de entretenimiento. Varios cubanos han sido nominados a los premios Grammy del año 2022. Roxana Romero tiene este informe.
No pudo faltar la música cubana en la lista de nominaciones para los premios Grammy 2022.
Alex Cuba.
Los artistas destacados ponen en alto la música de la mayor de las Antillas en varias categorías. Alex Cuba compite para el premio Mejor Álbum Pop Latino con su disco Mendo. La colección incluye 10 canciones y varios artistas, entre ellos Sema Funk y Lira Downs. Cuba celebró su alegría a través de su cuenta de Instagram. El habanero, quien reside en Canadá, afirmó sentirse muy contento y muy orgulloso con este reconocimiento. Además, como mejor álbum tropical latino está nominada Aimee Viola por Sin Salsa No Hay Paraíso. La talentosa cantante se mostró agradecida e hizo estas declaraciones mediante sus redes sociales. Nuevamente nominada a los premios Recording Academy Grammys, esta vez con mi más reciente producción Sin Salsa No Hay Paraíso, y realmente es un reconocimiento al trabajo de todos los involucrados en este proyecto musical. Tres agrupaciones cubanas compiten por el Grammy para Mejor Álbum Jazz Latino. Los nominados que luchan por el galardón incluyen Elian Elías con Chic Corea y el pianista cubano Chucho Valdés por el disco Mirror Mirror.
I want the listeners to enjoy the transparency.
El sexteto Daphnis Prieto, percusionista de la isla, por su grabación Transparency. Virtual Birdland de Arturo Farril y su orquesta de jazz afrolatina. Y no pudo faltar ilumbrar el talento de Gonzalo Rubalcaba, quien se unió a Ron Carter y Jack Dejeunette en la grabación de Skyline, que compite para mejor disco de jazz instrumental. La entrega 64 de los premios Grammy de la Academia de la Grabación de Estados Unidos se celebrará el 31 de enero en Los Ángeles, California. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y con esa nota llegamos al final del informativo de las 10 en Radio Martí. Tuvimos el placer de brindarles toda la información desde los controles técnicos, mi colega Richie Pérez y quien les habla, Luis Covarrubias. Tengan todos ustedes una feliz noche. Los esperamos siempre en Radio Martí.